Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al Mayadeen en español. Comenzamos. Esta semana se conoció de un nuevo incidente en el mar. Esta vez, un incendio se produjo en un buque de carga de propiedad israelí tras ser alcanzado por un arma no identificada en el norte del Océano Índico. El buque se dirigía a la costa de los Emiratos Árabes Unidos cuando fue atacado, según fuentes fiables, pero no identificadas. La nave comercial estaba anclada en el puerto saudita de Jeddah antes de dirigirse a las costas de los Emiratos. Hasta el momento, nadie se ha reivindicado la autoría del ataque. Aunque se informa de que el barco es de propiedad israelí, las fuentes del régimen sionista dicen que la tripulación del barco no es de Israel. El Ministerio Israelí de Asuntos Militares informó que la tripulación no resultó herida y el barco no sufrió daños graves. También la fuente insinuó que este hecho podría estar relacionado con una respuesta iraní al ataque que tuvo lugar en Karaj el 23 de junio. En febrero, un barco de propiedad israelí registró una explosión en el mar de Omán. En abril, otro barco israelí fue atacado frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos. Estos incidentes demuestran que las afirmaciones anteriores de Tel Aviv de que los llamados acuerdos de normalización conducirían a una mayor seguridad para el régimen en la región están lejos de la realidad. Otro hecho. Fuerzas de ocupación israelíes matan a tiros a un joven palestino. Fuentes palestinas explicaron que los disparos contra Muhammad Farid Ali Hassan, de unos 20 años, lo hicieron en el pecho mientras estaba en la azotea de su casa y falleció después de ser ingresado en el hospital. Las mismas fuentes informaron que otros dos jóvenes, Hilal Abdel Hani Odeh y Abdel Basit Youssef Hassan, resultaron heridos por las balas de ocupación en la zona de Al-Rij, cuando respondían a una acometida de colonos en la zona sur de la urbe. Las fuerzas de ocupación israelíes continúan con sus ataques en muchas áreas de la Jerusalén ocupada, incluido el campamento de Shuafat. Allí los palestinos los enfrentaron. También irrumpieron en la localidad de Isawiya y confiscaron las banderas palestinas que estaban colgadas en varios sitios en la localidad antes de lanzar una campaña de redadas. La violencia constante del ocupante israelí contra el pueblo palestino tiene consecuencias devastadoras y profundas. 9 de cada 10 niños que viven en la Franja de Gaza sufren algún tipo de trauma relacionado con la guerra israelí contra el enclave asediado, que mató a unos 66 niños hace más de un mes, según un informe de Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos. Ese organismo reveló en un informe que el 91% de los niños de Gaza había sufrido traumas psicológicos tras el ataque de la ocupación que mató a casi 260 personas, incluidas familias enteras, hirió a otras 2.000 y destruyó miles de hogares e infligió daños drásticos a la economía y las infraestructuras de la Franja de Gaza. El informe titulado Una guerra más vieja señala que alrededor del 50% de los 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza son niños menores de 15 años e indica que 241 niños perdieron a uno o a ambos progenitores como consecuencia de los bombardeos de Israel. Unos 5.400 niños perdieron sus hogares y 42.000 sufrieron daños parciales. Y esta semana el Mayadeen publicó un artículo del sitio web Grey Sun en el que se denuncia que el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas OPAC, Fernando Arias, ante las crecientes protestas, se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dijo nuevas falsedades e invenciones para evitar rendir cuentas sobre el escándalo de encubrimiento de su organización que pretendía culpar al gobierno sirio del ataque de 2018 en una zona residencial de la provincia de Idlib. Como consecuencia de ese tipo de mentiras, el 14 de abril de 2018, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia llevaron a cabo ataques aéreos contra Siria por el supuesto ataque con armas químicas en la ciudad de Douma, situada a unos 10 kilómetros al noreste de la capital, Damasco. El gobierno sirio rechazó la acusación, ya que ese país había destruido su arsenal de armas químicas en virtud de un acuerdo de 2013. Los documentos expuestos del OPAC mostraban que los inspectores que investigaron el incidente de Douma no habían encontrado ninguna prueba de un ataque con armas químicas. Sin embargo, bajo la presión de Estados Unidos y de los gobiernos occidentales, la organización censuró las conclusiones y en un encubrimiento de varias etapas trató de ocultar pruebas que socavan el pretexto para el bombardeo de Siria dirigido por Estados Unidos en abril de 2018. Arias, en lugar de responder a las llamadas para reunirse con los inspectores veteranos que protestaron por el engaño, los ha menospreciado. Además, Arias también ignoró una pregunta de la delegación rusa sobre por qué el informe final omitió las conclusiones de los toxicólogos de los Estados miembros de la OTAN, que descartaron el gas cloro como una causa de la muerte en el incidente. Rusia ha criticado en repetidas ocasiones a la OPAC por ignorar la información sobre las provocaciones tóxicas en Siria, diciendo que el organismo está sesgado contra el gobierno de Damasco. Ahora les contamos sobre el Líbano. Un mes antes del primer aniversario del desastre de la explosión del puerto de Beirut, el Poder Judicial libanés dio una sorpresa al citar para la audiencia a funcionarios políticos y de seguridad actuales y anteriores. El juez Tariq Al-Bitar envió una carta a la Cámara de Representantes mediante la Fiscalía de Casación, solicitando el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, al titular de Obras Públicas Ghassin Swateri y al del Interior Noat Al-Masnouk. El juez tiene la intención de enjuiciar al exministro de Obras Públicas, el abogado Youssef Fenianos, e interrogarlo en el caso de la explosión del puerto. Quiere hacer lo mismo con el jefe del Servicio de Seguridad del Estado, el general de división Tony Saliba, como acusado, así como al director general de la Seguridad, general de división Abbas Ibrahim. La decisión judicial coincide con una serie de crisis interna que atraviesa el Líbano y una grave situación económica y financiera que acompaña a una política representada por falta de formación del gobierno y las advertencias de un colapso integral. Mucha gente hizo circular la hipótesis de que Israel estaba detrás de la explosión del puerto de Beirut. La imagen aún no está clara, pero la entidad sionista se ha convertido en realidad en el mayor beneficiario de la destrucción del puerto. Y esta semana hubo otra victoria del pueblo palestino. Después de que la ocupación israelí decidiera evacuar el puesto de avanzada de Givat Eviatar en Jabal Xbey, Nablus, los usuarios de las redes sociales reaccionaron a la noticia, acentuando la necesidad de que esto suceda en toda Cisjordania. Los usuarios de las redes sociales interactuaron notablemente con los colonos israelíes que abandonaban el puesto de avanzada del asentamiento Givat Eviatar construido en Jabal Xbey en Beita, al sur de Nablusa, Cisjordania ocupada. Utilizando los hashtags Beita es victoriosa y ellos se marchan, nosotros nos quedamos, y muchos otros, los usuarios de Twitter publicaron fotos y videos de palestinos desmantelando una estrella de David metálica montada por la ocupación y colonos que salían del asentamiento. También destacaron que esta experiencia debe generalizarse en toda la Cisjordania ocupada. En otros tweets, los usuarios destacaron que se adhieren a la resistencia, afirmando que es lo único que disuade a los ocupantes. Givat Eviatar ha sido objeto de numerosas controversias y la zona que lo rodean fue testigo de una gran cantidad de manifestaciones y actividades nocturnas durante los dos últimos meses, llevadas a cabo por palestinos con el objetivo de disuadir a los ocupantes e interrumpir el proceso de asentamiento. Las autoridades de ocupación decidieron evacuar el puesto de avanzada del asentamiento con el pretexto de investigar el estatus legal de la tierra. Y con orgullo les contamos que esta semana fue lanzado el sitio web de Al-Mayadeen en inglés, como parte de un ambicioso plan para aumentar su presencia digital y llegar a la mayor cantidad de seguidores en todo el mundo. Después de desarrollar los sitios web en árabe y español, que lograron una amplia difusión y una cobertura profesional diaria, Al-Mayadeen Online busca satisfacer la creciente demanda en las plataformas por parte de la audiencia occidental o árabe ubicada en Europa y Estados Unidos. El sitio web de Al-Mayadeen en inglés brinda una cobertura integral y diaria de eventos importantes en la región y el mundo e intenta transmitir una imagen realista de lo que está sucediendo en los países árabes. El presidente del Consejo de Dirección de la Red Informativa Satelital Panárabe Al-Mayadeen, Hassan Ben Khedou, dijo que por fin ha llegado el momento de que este nuevo proyecto salga a la luz y brille. Nos dirigimos a todos los hablantes y lectores del idioma inglés, esté donde esté. No nos vamos a limitar a la propaganda ignorante ni al show de incitación, pero al mismo tiempo no perderemos nuestra identidad editorial, cultural y política en nombre de una apertura fraudulenta. Hemos sido muy claros y transparentes en nuestras políticas públicas, que anunciamos desde que establecimos Al-Mayadeen. Con nuestras plumas y nuestras voces, defenderemos nuestro derecho a la labor periodística libre y pluralista. Nos enfrentaremos al unilateralismo de los medios de comunicación en todo el mundo. Lucharemos para romper el monopolio. Presentamos una versión diferente de los engaños y tergiversaciones que nos imponen. Y junto a nuestros amigos, contribuiremos a establecer un entorno mediático profesionalmente sólido y valiente, abierto a nuevas culturas, pero firme política y estratégicamente, fiel a la información precisa y a la realidad tal y como es. Almayadín en inglés es para todos. Sin embargo, la atención se centrará en las nuevas generaciones y las mentes renovadas, utilizando un lenguaje tanto moderno como científico. Será una voz para las personas libres en este mundo. Será una plataforma que respeta la razón sin reservas. Deseamos a Almayadín en inglés toda la suerte y el éxito. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de Almayadín en español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.